casa. Soy la madre del invento universal. Soy lo más simple.
¿Soy de qué? ¿Soy de letras? ¿Soy de ciencias? ¿Cuántas veces han dicho eso ustedes, ¿no? ¿Cuántas veces han tenido que enfrentarse pues, a un problema matemático o a una cuestión que tiene que ver pues, con alguna ley de la ciencia y que dicen, bueno, es que yo soy de letras, esto no, a mí no me pregunten? Y al revés, ¿no? Bueno, pues no sé, un escritor, una escritora, cine, un género, arte. No, yo es que a mí me va lo de la ciencia. Como si fuesen dos mundos, dos departamentos estanco y nuestro cerebro solo fuese capaz de especializarse en una de ellas, como si no se tocasen, como si no fuesen de la mano muchas veces. Bueno, hay ejemplos en la literatura que nos cuentan que literatura y ciencia, pues claro que están juntas, cómo no. Han leído novelas de Julio Verne, ¿verdad? Por ejemplo, ¿eh? Pero no es el único ejemplo. Algo más cercano en el tiempo tenemos a Gustavo Ariel Schwartz, él es físico, y a Luisa Echenique, escritora, Premio Euskadi de Literatura, que han unido sus ingenios y nos presentan una obra de teatro que se llama La Entrevista, y en ella se plasma el encuentro entre un prestigioso científico y un sagaz periodista especializado en ciencia que debaten sobre el papel de la ciencia en la vida actual y que a la par, bueno, pues van descubriendo algunos aspectos de sus vidas que, en fin, que lo estoy contando todo yo y no, eso no puede ser, porque para eso vamos a conversar con Luisa Echenique. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y con Gustavo Ariel Schwartz, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Bueno, eso que decía yo de que, Luisa, de que la ciencia y las letras que son como mundos opuestos o que a veces lo hemos entendido así, eso ya es antiguo, ¿verdad?
Yo creo que sí. Y además, yo hice un bachillerato de ciencias, aunque después me he dedicado, como todo el mundo sabe, a la literatura, porque quizá en aquel momento un poco más con intuición que con otra cosa, pero me parecía que era una buena manera de empezar una carrera literaria hacer un bachillerato científico. Y en cualquier caso, la experiencia, la que estabas comentando también, y ahora lo dirá Gustavo, lo interesante es ver qué cosas estupendas se pueden hacer cuando los dos mundos se unen.
Gustavo, esos dos mundos que se unen y al final sale una obra de estas características, ¿no? La entrevista. Vamos a seguir con los tópicos, luego entraremos en el argumento de la obra, en los personajes, en lo que habéis contado, pero no sé si a la hora de trabajar juntos se cumple también el tópico ese de, bueno, la mente científica, que es más analítica, la de los escritores, pues que es más imaginativa, más reflexiva, nada de eso, ¿o sí?
No, para nada. Yo creo que, bueno, la creatividad precisamente es uno de los aspectos comunes tanto a la literatura o al arte en general como a la ciencia, ¿no? Es más, yo creo que la manera en que se desarrollan los procesos creativos en llamémosle disciplinas, para utilizar una terminología clásica, aunque no me gusta, pero yo creo que la forma en que se desarrolla la creatividad en los diferentes ámbitos es muy similar. Luego, después, es cierto que hay metodologías diferentes en arte, en literatura y en ciencia. Pero con respecto a la creatividad, yo creo que los procesos son muy similares.
La entrevista evoca el encuentro que mantuvieron dos científicos en el siglo XX, Niels Bohr y Werner Heisenberg. Ellos eran científicos, estamos en creo que fue en 1941, uh-huh. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial y suponemos, Luisa, que la ciencia pues era un arma más de guerra.
Digamos que en 1941, en una Dinamarca, porque el encuentro tiene lugar en Copenhague, en una Dinamarca ocupada por los nazis, cualquier aspecto de la actividad humana estaba naturalmente marcado por la guerra, marcado por el nazismo, marcado por aquella barbarie. Y evidentemente, mucho más cuando se trataba de eminentísimos científicos cuyas investigaciones tenían la capacidad de transformar el curso de la guerra. Por lo tanto, es un momento, aquel encuentro entre aquellos dos científicos y todo el debate que allí se produjo, pues es indudablemente una metáfora perfecta que se puede trasladar a cualquier momento donde hay tensiones sobre cuál es la responsabilidad que tenemos que tener como personas naturalmente que tienen que tener los científicos y por lo tanto también que tenemos que tener los artistas y los escritores, ¿no?
Uh-huh. ¿Coincides con ese diagnóstico, Gustavo? ¿La responsabilidad de las personas, la responsabilidad de los científicos?
Sí, a ver, yo creo que es la responsabilidad, digamos, de los pensadores, de las personas que de alguna manera tienen en sus manos cambiar el mundo, ¿no? Ya sean científicos, pensadores, artistas o escritores, sí, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros en la obra aprovechamos ese encuentro y lo utilizamos, como bien decía Luisa, como metáfora del momento actual, ¿no? De qué es lo que puede pasar cuando se rompe esa confianza entre colaboradores, ¿no? Entre personas que tienen la posibilidad de cambiar el mundo, y qué es lo que pasa con el aspecto humano, ¿no? Nosotros tratamos en la obra de resaltar el aspecto humano de la investigación científica, y en cuanto al encuentro que tuvieron Boris y Heisenberg, también intentamos rescatar de ahí una metáfora en el sentido de las relaciones personales que ellos tenían, ¿no? Y tratar de traer eso a la época actual y hacer una reflexión acerca de eso.
Uh-huh. Luisa, en vez de dos científicos, lo que tenemos en la obra es un científico y un periodista.
Digamos que toda obra literaria que se precie tiene que incluir mucha intriga. La intriga va a ser esa curiosidad que va a llevar al lector, y en este caso al espectador, a no despegar la mirada y la atención. Por lo tanto, efectivamente, la obra se inicia con la entrevista de un joven periodista hace a un científico ya en la cima de su carrera. Pero ya verán los espectadores, no vamos a avanzar, que a medida que las réplicas se van sucediendo, hay una serie de cosas que digamos, contradicen las apariencias. Siempre hay que mirar con cierta cautela lo aparente. Entonces, digamos que toda la obra se construye naturalmente como un debate con estas preocupaciones de las que estamos hablando, pero evidentemente también y fundamentalmente como una obra de teatro que va progresando y por lo tanto revelando distintas facetas de los dos personajes.
Uh-huh. Y hay mucho contenido científico, más allá de, bueno, pues de estas cuestiones que tienen que ver con todas las disciplinas, ¿no? Que hablábamos antes de la responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Como un valor, pero hay también conocimiento científico, datos científicos, Gustavo, en la obra. ¿Es una parte técnica también?
Bueno, a ver, no se trata de ninguna manera de hacer una clase de ciencias, ni mucho menos, ¿no? Hay contenido científico porque, bueno, uno de los personajes sabemos que es un científico prestigioso y, por lo tanto, y el otro personaje va a hacerle una entrevista y esa entrevista va a versar acerca de la ciencia, pero de ninguna manera se trata ni mucho menos de una clase científica. Simplemente se habla de temas científicos y, como te decía antes, luego la obra va girando hacia aspectos más personales, más humanos, más en términos de las relaciones que estos dos personajes puedan tener, ¿no?
Uh-huh. Sí, habéis, cuando antes de iniciar la entrevista, la canción que estaba sonando, ¿no?
Sí.
Que me ha parecido muy oportuna. Hablaba de, en fin, señalaba las cosas como lo que está ahí, que son cosas como elementales, ¿no? Como
sí,
partículas elementales de las que indudablemente hablaremos también, se habla también a lo largo de la obra. Pero quizá es eso, ¿no? Es elemento científico como una partícula fundamental de la obra, pero en esa complejidad de lo humano. Por lo tanto, yo creo que, y lo hemos cuidado mucho, y Gustavo es físico, que la parte, podríamos decir, científica esté bien presentada, en fin, interese también a alguien que lo va a mirar con una mirada científica, pero es eminentemente una obra teatral, y por lo tanto, cualquier espectador, científico o no, con información científica o no, puede perfectamente encontrar ahí el desarrollo de toda esa complejidad finalmente que teje las relaciones humanas, ¿no?
Uh-huh. Claro, aquí estamos hablando de dos entrevistas, la del periodista y el científico, que a los que ponen vida, darán vida a los actores Aitor Mazo y David Luque, y luego la vuestra. Luisa, vuestra entrevista entre Gustavo y Luisa, entiendo que para conocerse y para decir, bueno, cuáles son las ideas que vamos a plasmar ¿Y cómo lo contamos? ¿Cuántas entrevistas ha habido en vuestro caso?
Bueno, yo voy a contar una parte y luego que Gustavo cuente la otra parte.
La otra.
¿No? Digamos que en realidad en la obra habría más de dos entrevistas, puesto que también está, como citabas al principio, la entrevista de Heisenberg y Bohr, que va a aparecer en un momento de la obra. Efectivamente hay todo el tiempo un mestizaje, ¿no? Y en ese sentido Gustavo y yo nos conocemos desde hace ya varios años. Nos hemos conocido más a través de la literatura y poco a poco yo me he ido acercando también a la parte, podríamos decir, científica, ¿no? A partir del programa Mestizajes que en el DIPC coordina Gustavo, digamos que nos unió la literatura, la pasión que ambos compartimos, y poco a poco nos ha ido reuniendo más en esta obra la ciencia, cosa que me parece extremadamente interesante. Pero quizás de ese proyecto Mestizajes, en el que la obra se va a insertar, os habla mejor Gustavo.
Gustavo.
Sí, a ver, por un lado me gustaría comentaros en qué contexto se va a presentar la obra de teatro. El contexto en el cual se va a presentar es el contexto de un gran festival científico que se va a realizar a fines de septiembre, principios de octubre, tanto en San Sebastián, en Bilbao y en Vitoria, que se llama Quantum 13, organizado por el DIPC y por Euskampus. Es un festival que se organiza en conmemoración del centenario del modelo atómico de Bohr, por eso también Bohr aparece en la obra de teatro, y es un festival cuya intención es generar pasión por el conocimiento y, por lo tanto, abarca diferentes aspectos de la cultura, desde la ciencia hasta las humanidades, ¿no? Va a haber, entre muchas otras actividades, además del Congreso Científico, va a haber charlas para el público, va a haber premios Nobel, científicos de primer nivel, pensadores, escritores y, bueno, una serie de personalidades de primer nivel de la cultura que van a estar dando charlas. Y en ese sentido, animo a los oyentes a que consulten la página de Quantum 13, que allí tienen toda la información para ir a las charlas, que son absolutamente gratuitas, pero que tienen que registrarse. Eso es en cuanto al contexto en el cual se presenta la obra. Ahora, el otro aspecto, que es en el contexto en el cual se desarrolla la obra de teatro, es lo que decía Luisa, es el programa Mestizajes, que es un programa que el DIPC puso en marcha hace 3 años, desde el año 2010, y es un programa que pretende justamente explorar ámbitos fronterizos entre diversas disciplinas de la cultura, ¿no? Por ejemplo, entre ciencia y literatura, o en este caso entre ciencia y teatro. Y en ese contexto se han desarrollado una serie de actividades desde el 2010 hasta hoy. Se ha realizado un encuentro internacional sobre literatura y ciencia. Hemos tenido el año pasado y a principios de este la visita de un escritor en residencia, es decir, un escritor que ha estado trabajando con investigadores científicos explorando las fronteras entre literatura y ciencia. Y la obra de teatro se plantea un poco como el tercer paso de ese programa Mestizajes, que lo que pretende es explorar nuevas formas de conocimiento en las fronteras entre disciplinas. Entonces, es, como decía Luis hace un rato, es un programa que de manera consistente y a lo largo del tiempo va explorando diversas formas de conocimiento. Y bueno, en este caso nos tocó, digamos, o nos propusimos hacer una obra de teatro entre una persona del ámbito científico y una persona del ámbito de las letras.
Estaba pensando en ese título del festival, ¿no? Eso de pasión por el conocimiento, Luisa. Y pensaba también en estos tiempos que estamos viviendo, que estamos disfrutando y que estamos sufriendo también, seguramente. Hablamos de sentimientos como la incertidumbre, como el miedo, recortes de fondos que afectan también a la ciencia. Luego le preguntaré a Gustavo. Nuevos modos de consumir, de leer, de disfrutar del cine. ¿Todo eso, todos estos cambios provocan alguna quiebra en esa pasión por el conocimiento o no? El conocimiento, la pasión por el conocer, la curiosidad sigue siendo inherente al ser humano, y eso pese a quien pese y pase lo que pase.
Evidentemente es así, pero yo creo que la pregunta es compleja porque la situación es compleja. Digamos, el ser humano ha sido caracterizado siempre por su deseo de ir más allá, es decir, de ir hacia lo que no sabe. Yo siempre cito el ejemplo cuando vas a visitar cuevas como las de Altamira,
sí.
En aquel contexto inimaginable, en unas condiciones de vida, de ambiente, sin prácticamente tradición, vamos, sin pensamiento aún, y ya le oponían con sus pinturas a la realidad otra cosa. Por lo tanto, el ser humano siempre ha querido que esas zonas de lo que no conocía, de lo que no sabía, de lo que no había explorado, se fueran reduciendo. En ese sentido, la pasión por el conocimiento podríamos decir que es casi una definición de lo humano. Ahora bien, es verdad que vivimos en un mundo en el que también interesa, por toda una serie de intereses económicos y de cómo funcionan algunas cosas, que las personas, que los seres humanos, de manera individual, vayamos abandonando un poco la pasión por el conocimiento, por el análisis, y nos convirtamos en seres un poco más pasivos, como piezas de un engranaje, que consumamos, que estemos tranquilitos. Es decir, yo creo que la conquista del conocimiento es una conquista de la libertad, y en estos momentos de crisis, más que nunca, como seres humanos tenemos que pensar que es que lo que nos hace libres es nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de crítica, nuestra capacidad de situarnos allí donde no estamos. Por lo tanto, creo que en esta obra también hablamos de eso. Yo creo que es importante ahora celebrar el acto intelectual, el conocimiento, la pasión por el conocimiento como un sinónimo de la libertad humana.
Uh-huh. Lo que pasa es que a veces este acto intelectual que mencionaba Luisa, Gustavo, pues parece difícil cuando conocemos, por ejemplo, noticias como que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bueno, lo está pasando mal, sin apenas ingresos, con 1.346 despidos que se acumulan desde el año 2011. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas también suprime 70 puestos de trabajo. Tú eres miembro del CSIC y supongo que esta situación, evidentemente, la estás viviendo muy de cerca, y no sé también con qué mezcla de sentimientos, ¿no? Vosotros os dedicáis a eso, a analizar, a conocer, a investigar, pero no está fácil la cosa.
No, realmente no está nada fácil, y aquí hay dos problemas fundamentales. Uno es el problema inmediato, digamos, que es las dificultades que se nos presentan para seguir desarrollando nuestro trabajo de investigación en cuanto a la falta de presupuestos, de dinero para equipos, para insumos, etcétera. Pero el problema más grave es que al haber ausencia de dinero, por ejemplo, para becas, no podemos formar a las nuevas generaciones. Y eso es un problema grave porque va a generar en el mediano plazo un gap, un vacío generacional, donde no va a haber un relevo generacional para la generación de científicos que hay hoy, ¿no? Entonces, el problema no se va a ver hoy, pero se va a ver dentro de 15 años, ¿no? Entonces, uh-huh. es un problema grave porque estamos formando gente que se va, ¿no? Entonces, es una doble pérdida, ¿no? Es lo que no se invierte hoy en investigación y lo que se invierte en formar gente, en formar recursos humanos que se van a terminar yendo, ¿no? Y que van a ser exitosos en otros países. Entonces, uh-huh. Realmente la situación es más que preocupante. Mm. Es más que preocupante por esto que te digo, porque hay dos escalas temporales, ¿no? Es lo que perjudica en el corto plazo, en lo inmediato, y lo que va a perjudicar en el largo plazo, que eso después puede llevar 30 o 40 años para recuperarse.
Mm-hmm. Sí, pues, pero si me permitís una cosa, estando completamente de acuerdo con lo que está diciendo Gustavo y también con el enunciado de tu pregunta. Pero hay una cosa que a mí me parece importante señalar. Efectivamente, los recortes y son una amenaza, yo diría que un ataque terrible a ese desarrollo del conocimiento, es ir más lejos. Por lo tanto, tenemos que defender que la ciencia, que todos los órdenes de la investigación y del conocimiento sean apoyados para nuestra generación y obviamente para las generaciones futuras. Pero yo creo que hay que no solamente es una cuestión de dinero, que hay cosas que llevan sucediendo, amenazas al conocimiento que llevan sucediendo y llevan extendiéndose, que no tiene que ver con el dinero. Yo diría que también atacamos al conocimiento, a esa capacidad intelectual y a esa libertad cuando inundamos nuestros medios de comunicación con el triunfo, podríamos decir, de la imbecilidad o de la bobería, cuando todo eso, la banalidad se ensalza, etcétera. Digamos, miramos a nuestro alrededor e incluso desde muchísimo antes de la crisis, qué cosas se están promoviendo entre los más jóvenes, etcétera, etcétera. Esa confusión entre cultura y entretenimiento, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es el momento de tener las alertas máximas, efectivamente, para evitar y luchar contra esos recortes que amenazan claramente la investigación científica, humanística, etcétera, pero también reducir en nuestra vida cotidiana, en nuestros medios de comunicación, esa bobería, por decirlo suave, triunfante y ensalzada, ¿no? Mm.
Luisa Echenique, Gustavo Ariel Schwartz, autores de la entrevista. La pueden ver ustedes el 4 de octubre en el Teatro Victoria Eugenia, en el Teatro Campos Elíseos, el 6 de octubre. Las entradas están ya a la venta. Gracias a ambos por la entrevista, por esa obra de teatro y por esta conversación que hemos mantenido esta mañana. Y un abrazo, muy fuerte.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego. Agur.